¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, día miércoles 14 de diciembre. Tenemos hoy día invitados de lujo. Vamos a conversar primero con Mario Santana. ¿Quién es Mario Santana Quintero? Es el secretario general de ICOMOS. ¿Qué es ICOMOS? Es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es la organización en el fondo internacional no gubernamental asociada a la UNESCO o con la UNESCO, que tiene como una de las principales funciones evaluar las candidaturas a la lista de patrimonio mundial. Chile tiene 6 lugares que están en Chile, dentro de esta lista de patrimonio mundial, desde, no sé, Rapa Nui hasta las iglesias de Chiloé. Ya vamos a conversar más en detalle de eso. Y tiene también un sitio compartido con otros países de Latinoamérica, que es como la ruta de los incas. Y Mario Santana está por estos días en Chile haciendo unos cursos muy interesantes en el Centro de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, que está ahí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de esa casa de estudio, ahí en Lo Contador, donde además es jefe del programa y es profesor del curso Introducción al Levantamiento y Documentación para la Conservación de Sitios y Edificaciones Patrimoniales, y el curso Documentación Digital Avanzada de Edificaciones Históricas. Queremos hablar con Mario Santana de justamente los sitios que tiene Chile en la lista de patrimonio mundial, los riesgos que hemos corrido de que nos saquen de ahí algunos sitios producto de, no sé cómo decirlo, digamos, de una despreocupación, negligencia, falta de atención a ciertas ciudades, a ciertos hitos. El Molde Castro, por ejemplo, tuvo ahí en riesgo en su momento a las iglesias de Chiloé. Lo mismo ha pasado con Valparaíso, con su afectación como ciudad en los últimos años. Bueno, tenemos harto para conversar con Mario. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Simón Blaise de Spotters Chile, que es un fotógrafo que se dedica a la aviación. Tiene unas fotos increíbles en su Instagram, porque este sábado es el Spotter Day. Es un día que los fotógrafos de aviación, que les llaman spotters, van al aeropuerto y tienen la posibilidad de conocer cómo funciona el aeropuerto, estar cerca de los aviones, sacar fotos que son imposibles de sacar sino de otra manera, conocer el trabajo de los controladores, de los bomberos, etcétera. Esas son nuestras entrevistas en unos minutos más, pero antes de eso, y para comenzar, primero quería decir que estoy tan, o sea, me parece tan bonito ver cómo en Argentina se celebra el paso a la final de su tremendo equipo en este Mundial de una manera tan festiva, tan alegre, desbordando el centro de Buenos Aires, la zona del obelisco. Ayer era una cuestión impresionante, los cientos de miles, quizás, no sé, más de un millón, no tengo idea cuánta gente era, pero era increíble. Y por lo que uno sabe, o por lo único que lee, por lo que uno ve, la gente no se junta a destruir lo que está en el lugar donde está celebrando. El obelisco está ahí impecable. Sí, había algunos que estaban subidos a estaciones de buses, pero era lo que uno ve, por lo menos, ¿no? Una celebración que no tiene por qué implicar destrucción. Me tocó a mí estar en Mendoza, les comentaba el otro día, el día sábado, cuando Argentina le ganó a Países Bajos, y me tocó estar en el centro de Mendoza viendo la celebración durante un buen rato, y no vi a nadie pegándole ni siquiera a un basurero, a un árbol, a un letrero, rompiendo un semáforo, quemando un bus. Se puede celebrar, se puede festejar, e incluso se puede uno manifestar políticamente, pero no es necesario, y no es imprescindible, y no es un requisito romper lo que uno tiene a mano. La verdad es que sí, hay muchas cosas en las que Argentina hoy en día está mucho peor que Chile. Entonces, además, habría probablemente muchas más razones para estar descontento, ¿no? Un país que tiene 3 veces el nivel de pobreza que tiene Chile. Y sin embargo, en esto nos dan ejemplo. Cultura cívica, cariño al país, cariño a su ciudad, un vínculo más estrecho con su patrimonio, no lo sé. Pero me parece importante rescatar esa manera de festejar, de celebrar y de manifestarse que estamos viendo en Argentina en comparación con lo que hemos visto en Chile en estos últimos años, obviamente, sobre todo a partir del estallido social. Y un segundo punto respecto del Mundial. Yo estoy sorprendido de estar hablando tanto de fútbol estos días, pero es que es imposible no sumarse a esta esta cosa mundialera, sobre todo teniendo a nuestro país vecino como finalista. Lo encuentro maravilloso. Hoy día vamos a ver quién es el otro finalista del partido a las 4 entre Francia y Marruecos. Pero la destacadísima escritora y periodista Leila Guerriero publicó hoy día, no tengo claro cuál es el medio, dice 14 de diciembre a las 5 de la mañana, una crónica de una carilla que está dando vueltas por redes sociales y que es tan linda y que en el fondo explica la importancia que tiene el fútbol para tantas personas, para muchos que a veces decimos, ¡ay, el fútbol! Esa cuestión de 11 contra 11 corriendo detrás de una pelota. Pero claro, uno tiene que entender que acá hay un mundo, hay una cultura, hay fe, hay amor, hay pasión. Y el texto, voy a leerlo, es cortito, es tan, encuentro yo, tan emocionante, porque además, perdón, no solo habla de fútbol, habla de paternidad, habla de familia. Dice: no sé cuál fue el resultado de este martes entre Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar, debo entregar esta columna antes, pero tengo una certeza. Sé que a la hora del partido había un hombre caminando por un parque en una ciudad pampeana, al rayo del sol, acompañado por dos perras. El asunto es así, dice Leila Guerriero. Mis dos hermanos transformaron a mi padre en la anticábala. Le prohibieron mirar los partidos de la selección. Es su aporte supersticioso para que la Argentina gane. A mi padre no le interesa el fútbol, de modo que no verlos no le molesta. El viernes pasado, cuando la selección argentina enfrentó a Países Bajos, él estaba mirando El Padrino 2 en Netflix. En un momento, porque no salían los subtítulos, manipuló el control remoto, es ingeniero químico, pero no entiende ese aparato, salió de Netflix sin querer y el partido se presentó de súbito ante sus ojos. En ese minuto, Países Bajos hizo su segundo gol. Uno de mis hermanos apareció como una tromba, seguro de que el desastre era consecuencia de que mi padre estaba mirando el encuentro. Y en efecto, estaba. Así que para evitar problemas, lo echó. Lo mandó a caminar al parque. Y ese hombre, que se escapó de su casa para ir a buscar oro a Brasil a los 17, que nos hizo conocer la Argentina en un vehículo cargado de armas en plena dictadura, que aguantó la agonía de mi madre absorbiendo el horror para que no lo tragáramos nosotros, subió a las perras a su camioneta y se fue. No calculó que el partido duraría tanto. 10 minutos de alargue, más media hora, más los penales. Estuvo caminando bajo el sol, hacían 40 grados, hasta agotarse, dice Leila Guerriero. Pero logró que ganaran. Así que esta es mi única certeza. Ayer martes, a la hora del partido, un hombre salió a caminar con sus perras, a pleno sol, porque sus hijos todavía creen que él puede cambiar el mundo. Ah, me emociona, la verdad. Eso es un padre. Alguien que no duda en cumplir en nombre de un amor que jamás confesará la absurda extravagancia. Bueno, cosas así produce el fútbol, textos maravillosos como el de Leila Guerriero, que está homenajeando a su papá, que está hablando de amor filial, que está hablando de paternidad, a propósito del fútbol, de la superstición, de la cábala, del mundial. ¿Qué texto más maravilloso? Yo por lo menos lo retuiteé en mi Twitter, @Gendelman, pero lo van a encontrar seguramente en forma muy fácil. Lo encontré demasiado lindo, demasiado lindo, demasiado bien escrito. Bueno, ella es una genia para escribir. ¡Ya! Vamos a partir con la música del programa, recordando a una gran banda de músicos de color que hacían rock, algo que era muy poco habitual en esos tiempos. La banda se llama Living Color y la canción, ¿cómo se llama, Richie? Glamour Boy. ¡Qué gran recuerdo en Santiago de Adicto! Partimos con la música. The glamour. Ahí escuchábamos a Living Color con Glamour Boys del año 1988, 2 de la tarde con 13 minutos. Y estamos en línea con Mario Santana Quintero, secretario general de ICOMOS, una institución muy importante en el mundo, y nos parece un lujo poder conversar hoy día contigo, Mario. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, un tremendo gusto, Mario. Te voy a presentar y por ahí vamos intercalando la presentación con algunos comentarios. Mario es el secretario general de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización no gubernamental asociada con la UNESCO y que tiene como una de las principales funciones evaluar las candidaturas a la lista del Patrimonio Mundial. Por eso el profesor Santana es parte de la comisión que evalúa el ingreso a la lista de Patrimonio Mundial, no solo de Chile, sino que del Patrimonio del Mundo. ¿Desde cuándo, Mario, estás en ICOMOS y en particular como secretario general?
Bueno, mira, yo tengo una carrera en el ICOMOS desde hace 25 años. Como es una organización no gubernamental de voluntariado, yo soy un voluntario desde muy temprana edad y tengo 9 años en el consejo directivo, casi 9 años en el consejo directivo del ICOMOS. Primero me desenvolví como miembro del comité, luego fui vicepresidente por tres años y ahora secretario general hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, ya, o sea, estamos sí. Conversando contigo justamente en ese momento en que te toca estar liderando esta institución tan potente. Sabes que yo no tengo escrita en ninguna parte tu nacionalidad, pero asumo por tu acento y apuesto que sería venezolana tu nacionalidad, ¿o no?
Sí, bueno, yo sí, nací en Venezuela, aunque comparto mi nacionalidad con Bélgica y Canadá.
Ya, pero el acento venezolano, ahí está, ¿no es cierto?
Sí, perfecto, sí, me reconociste.
Te reconocí, excelente. Oye, por otra parte, Mario es profesor, experto en documentación digital del patrimonio edificado y ha liderado procesos de digitalización de lugares como las tumbas de Tutankamón, de Nefertiti, los Budas de Bamiyan. ¿Cómo se pronuncia? ¿De Bamiyan?
Bamiyan, sí, perfecto.
¿Qué procesos más alucinantes? Licenciado en arquitectura y doctor en ingeniería en el uso de la documentación en 3 dimensiones y las técnicas de difusión en el estudio de patrimonio construido en el Centro Internacional R. Lemaire para la Conservación en la Universidad de Lovaina. Ha sido profesor además en distintas instituciones vinculadas al patrimonio cultural y en diversas universidades. Has colaborado en proyectos internacionales en el campo de la documentación del patrimonio de la UNESCO, el Fondo Mundial de Monumentos, el Getty Conservation Institute, el PNUD, la Asociación para el Bienestar y la Autoridad de Abu Dhabi para la Cultura y el Patrimonio. Eres profesor en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y en la Escuela de Arquitectura de la Carleton University en Canadá. Ese Carleton con E, Carleton, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Y por lo tanto asumo que ese es tu lugar de residencia actual, ¿o no? Canadá.
Sí, yo sí, vivo en Ottawa, en Canadá, y trabajo en la Universidad de Carleton. Y bueno, ese es mi trabajo que, digamos, paga las cuentas, ¿verdad? Y luego el trabajo del ICOMOS es voluntario.
Es voluntario, digamos, qué importante saberlo. Bueno, estás de visita en Chile durante estos días, entiendo, entre el 12 y el 16 de diciembre, invitado por el Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, que está, de hecho, alojado ahí en la hermosa Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de esa casa de estudios en Lo Contador, donde además eres jefe del programa de lo que se está dictando, ¿correcto?
Sí, estamos haciendo un curso avanzado en técnicas de documentación del patrimonio y bueno, por invitación del centro he podido ser, pues no sé si se dirá director del programa, y ya este es nuestro tercer curso. Hemos dado pues formación a muchachos y a muchachas pues de Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido más que todo chilenos, pero también personas de, inclusive de México y Argentina, ¿no? Y Guatemala.
¿Este es un curso que se está haciendo de manera presencial y también virtual o solo presencial?
Bueno, lo hacemos en línea.
Ah, en línea,
y
okay.
Hoy vamos a dar una clase abierta, porque claro, estoy aquí en Santiago, y vamos a hacer una clase abierta hoy. Pero normalmente lo hacemos en línea, y yo colaboro con unos jóvenes que están también en nuestra institución y que hablan el castellano.
Perfecto, y en el fondo esos dos cursos que estás haciendo son, uno, introducción al levantamiento y documentación para conservación de sitios y edificaciones patrimoniales, y el otro, el de documentación digital avanzada en edificaciones históricas. Sí. Así que agradecemos a la Universidad Católica y, por supuesto, al Centro del Patrimonio Cultural de esa Casa de Estudios por invitarte y por permitirnos esta conversación contigo aquí en Chile. ¿Te había tocado antes de estar en Santiago, en Chile?
No, nunca había estado en Chile, y déjame decirte que de verdad el Centro de Patrimonio Cultural es una institución bastante reconocida y bueno, para mí es un privilegio estar entre ustedes aquí en Chile y poder pues conocer tanta gente interesante y ver los proyectos que se están desarrollando.
Chile tiene en la lista de sitios de patrimonio mundial 6 lugares que están dentro de Chile y uno que comparte con otros países. Está el Parque Nacional Rapa Nui, que entiendo que es la isla completa, ¿no es cierto?
Creo que sí,
si no me equivoco. Bueno, las iglesias de Chiloé, una parte importante del puerto de Valparaíso, las minas de salitreras de Humberstone y Santa Laura, la ciudad minera de Sewell, y también la más reciente, las momias Chinchorro y toda la zona donde están esta cultura Chinchorro en Arica y en la región de Parinacota, y comparte con otros países el camino del Inca, que lo comparte con otros países. Me interesa partir preguntándote, Mario Santana, ¿cómo se ve Chile desde ICOMOS en términos de su relación con el patrimonio, y de sus espacios de patrimonio mundial? Porque así como tenemos varios hitos, digamos, que recién los nombré, también hemos estado en algunos momentos, como se dice en el fútbol, con tarjeta amarilla, digamos, ¿no? Por distintas razones. Uno fue el molde Castro, que en el fondo hizo peligrar a las iglesias de Chiloé para que siguieran siendo patrimonio mundial. Por otra parte, la situación de Valparaíso de los últimos años, después de haber sido declarado patrimonio de la humanidad. ¿Cómo es un poco la visión que te toca, entendiendo que ven cientos de ciudades y de países desde esta institución que tú lideras, que es ICOMOS, pero cómo se ve Chile, cómo se ve su relación con el patrimonio, y cuál es un poco tu apreciación, ahora que además estás acá por primera vez?
Bueno, para acotar una cosa, tú sabes que el ICOMO es una organización asesora de la Convención de Patrimonio Mundial, para su comité, y nosotros damos recomendaciones tanto en las postulaciones como en el monitoreo y de los sitios de patrimonio mundial. Obviamente que la Convención de Patrimonio Mundial, tenemos muchos sitios y tenemos muchas culturas de diferentes países que han firmado esta convención tan importante, que ya tiene 50 años. Entonces tenemos muchísimas voces dentro de esa convención. El ICOMOS es una organización independiente, no gubernamental, entonces, y tenemos comités nacionales. Aquí en Chile tenemos el Comité de ICOMOS Chile, que es sumamente activo y está involucrado pues en todas las áreas de conservación, más que todo, obviamente, en el sector de la cultura, porque tú sabes que la Convención de Patrimonio tanto salvaguarda a la cultura como a la naturaleza.
Claro.
Entonces, el ICOMOS estamos más en la cultura, y el IUCN, que tiene su sede en Suiza, está encargado de la naturaleza. Sin embargo, colaboramos. Bueno, déjame decirte que Chile está en muy buena posición. Yo pienso que, obviamente, el patrimonio está amenazado por diferentes cosas. Obviamente, el desarrollo urbano pues afecta al patrimonio, el cambio climático, conflictos, el vandalismo, los terremotos, pues tenemos muchísimas cosas que amenazan, pero yo creo que Chile está posicionado bastante bien. Obviamente yo no he ido a los sitios de patrimonio mundial de Chile, tengo pocos días aquí, pero yo he visto la participación del país dentro del contexto histórico e internacional, y pienso que está bien. Obviamente tenemos problemas, pero creo que eso es lo importante de la convención y de los roles de los diferentes entes, ¿no? Que hay una discusión, pues obviamente tenemos diferentes opiniones, pero el patrimonio, pues siendo un legado para disfrutar en el presente, pero también para dejárselo a nuestros nietos.
Exacto.
Es importante pues conservarlo, ¿no? Y obviamente la identidad internacional, etcétera. Bueno, de hecho mañana vamos a ir a Valparaíso. Yo estoy, bueno, vuelto loco, que quiero ir a ver la ciudad porque he escuchado mucho de ello, ¿no?
Qué interesante, vas a poder conocer ahí uno de los sitios que son justamente patrimonio mundial, Mario Santana. Estamos conversando con el secretario general de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, esta ONG asociada con la UNESCO y que tiene como una de las principales funciones evaluar las candidaturas a la lista del patrimonio mundial. ¿Qué tan difícil y largo, o no sé, no lo sea, es el proceso de cuando un país postula un lugar para que ese lugar sea finalmente aceptado o no sea aceptado? Mario, ¿cómo podrías describirlo de manera fácil para entender cómo es ese proceso desde que se presenta hasta que se toma una decisión?
Bueno, tú sabes, Rodrigo, me parece muy importante primero decir que la Convención de Patrimonio Mundial está en una organización intergubernamental como la UNESCO. Eso quiere decir que los estados partes como Chile o otros países son los que presentan esas postulaciones. Es decir, yo como Mario Santana no puedo postular pues un sitio de Chile, ¿no? Entonces, eso es una preparación del estado que se lleva al Comité de Patrimonio Mundial. El Comité de Patrimonio Mundial lo manda al ICOMOS o a la UCN, dependiendo de la categoría de patrimonio que es, y nosotros hacemos la evaluación, en la cual también hay una misión técnica, la cual el ICOMOS manda con la UNESCO para revisar pues la postulación. Es un proceso de lectura, es un proceso de evaluar cuál es ese valor universal que tiene ese sitio, cuáles criterios dentro de la Convención de Patrimonio Mundial ha postulado el estado parte, para hacerlo el estudio comparativo del sitio, su plan de gestión, su plan de conservación, etcétera. Y dentro de todos estos aspectos, el ICOMOS da una recomendación, ¿no? Y esa recomendación puede ser, pues, el Comité de Patrimonio Mundial, que son pues estados partes que son elegidos en la UNESCO misma, sí, son los que toman la decisión si el sitio pues va a ser inscrito o el sitio no va a ser inscrito, o el sitio se le va a devolver al estado parte para que haga un trabajo más profundo. Es un proceso que puede durar muchos años, porque cada país prepara una lista tentativa, ¿no? Entonces, yo no conozco bien cuántos sitios hay en Chile, pero yo te puedo decir, por ejemplo, en China hay cientos de sitios. Entonces, digamos que China quiere postular un sitio y es de mucho interés, y bueno, está del número 20 en la lista tentativa de China. Eso quiere decir que van a pasar 20 años para que sea postulado, porque cada país puede nada más postular un sitio cada año.
Ah, ok, eso no lo sabía, qué interesante.
Y además, obvio, siendo tan importante, mira, y tan precisa la documentación, bueno, las personas que están interesadas dentro del estado, no sé, por ejemplo, una ciudad o una comunidad o en conjunto, puede durar muchos años. Una postulación puede costar bastante dinero, digamos, y puede traer mucho trabajo. Sin embargo, yo pienso que mucha gente pues obviamente critica la convención, etcétera, pero yo pienso que el hecho de que tengamos este mecanismo internacional nos permite fomentar la conservación del patrimonio, independientemente que sea, o sea, que sea un instrumento frágil o un instrumento fuerte. Pienso que es importante, porque de verdad que ha llevado el patrimonio a ser importante para todos nosotros. ¿Quién no ha oído, tú sabes, de Valparaíso? ¿Quién no ha oído, como tú decías, de Tutankamón, Nefertari, de las pirámides o del Partenón, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante que veamos eso como una responsabilidad global, ¿no? De todos nosotros como seres humanos.
Claro, o sea, el que se declare un sitio como patrimonio mundial en un país, inmediatamente es un tremendo, no sé, espaldarazo para la imagen país, para la marca ciudad, pero también acarrea una serie de obligaciones, ¿no? No son solamente derechos, de alguna manera, a decir, miren, tengo una ciudad, Valparaíso, patrimonio mundial, venga a conocerla, vengan los cruceros. Tengo obligaciones al mismo tiempo, y eso también puede ser, en el fondo, un tema de doble mirada. O sea, que es importante para un país tener muchos sitios de patrimonio mundial, pero entonces hay que mantenerlos bien y hay ciertas obligaciones. ¿Cómo se conjuga esa balanza entre el beneficio de lograr que una ciudad, un hito, un lugar, un espacio se transforme en patrimonio mundial versus la preocupación que tiene que haber de ese Estado, particularmente, no sé, de los ministerios o de los municipios, pero del Estado sobre ese lugar que fue declarado patrimonio?
Mira, es una negociación, porque obviamente el entendimiento del patrimonio pues tiene diferentes actores y voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que va a traer el crucero, ¿verdad?, para Valparaíso y va a traer turismo y eso va a generar algún ingreso a la ciudad, obviamente tiene una opinión. Luego, la persona que hace la conservación dice, mira, por favor, no traigas tantos turistas como por ejemplo el ejemplo de Venecia, porque eso va a acarrear que el sitio pues se dañe, ¿no? Y pierda su apreciación. Tal vez habrá, no sé, una comunidad que dice, pero mira, hemos perdido la identidad porque hay tantos turistas. Entonces yo pienso que el patrimonio es una negociación, ¿verdad? Y en esa negociación tenemos diferentes actores, y esos actores pues deben llevar a un cierto consenso, ¿no?, de qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, la convención fue creada en el año 1972 y ha evolucionado bastante. Sin embargo, tiene ese concepto de que debemos proteger la autenticidad y debemos proteger la integridad física del sitio. Y ahí, pues es muy importante, ¿no? Yo estuve hace unas semanas en Corea y estábamos evaluando la construcción de unas residencias, de unas viviendas que afectan la visual de un sitio de patrimonio mundial. Obviamente las personas que construyeron esa vivienda no veían ningún problema allí, pero por otro lado había esa dimensión inmaterial de que desde la tumba donde se ve otra colina, ¿no? Y entonces ahora como uno tiene la construcción, pues no se ve, ¿no? Claro. Pero yo pienso que eso debemos ser pragmáticos. El patrimonio pues es importante. También tenemos otras cosas, por ejemplo el cambio climático. Entonces antiguamente hablábamos de que bueno, hay que traer la piedra original, tú sabes, de ese sitio, de ese templo que vamos a conservar, pero de repente traer la piedra original de ese sitio no es sostenible y va a afectar pues la energía, el cambio climático. Entonces, digamos que estamos ahorita como en un eje de cambio, ¿no? Unos paradigmas muy importantes, también la inclusión social, etcétera. Entonces, creo que la convención va a evolucionar mucho más, pero bueno, las cosas pues van lentamente, ¿no?
Tiene
no
un
sé si te respondí.
Sí, por supuesto, tiene un rol el patrimonio, pero me interesa que tú no lo digas desde tu conocimiento y desde toda esta experiencia tan bonita. ¿Cuál es ese rol que tiene, digamos, el patrimonio en ser un vehículo para la educación cívica, para la educación histórica, para la educación de la sociedad? ¿Qué tan importante es conocer, valorar, destacar y cuidar nuestro patrimonio en respecto de la manera en que una población se educa y logra ciertos estándares de educación cívica?
Bueno, yo pienso que, como tú mencionaste, dentro de mi carrera, yo soy arquitecto y también estudié ingeniería, entonces obviamente que la parte construida me llama a mí mucho la atención, pues obviamente saber que tengo un referencial de una edificación que fue construida hace cientos de años, hace mil años, etcétera, ver el estilo arquitectónico ayuda a la educación de arquitectos. Sin embargo, el patrimonio está muy muy ligado a la identidad de una sociedad, de unas personas, de una comunidad, y yo pienso que eso es muy importante, el legado, ¿no? Es el conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo pienso que además de los valores patrimoniales, de educativos, etcétera, de formar pues esa identidad, también, por ejemplo, el patrimonio puede contribuir al cambio climático, porque vemos edificaciones nuevas que se construyen de una manera energética, ¿no? Con paneles solares y, digamos, de aquí a 30 años ese sitio va a ser carbón neutral, ¿no? Sin embargo, tenemos una edificación que ya fue construida, que ya se consumió todo ese carbón para construirla y está abandonada. ¿Por qué no agarramos ese sitio que está abandonado y lo convertimos en una escuela? ¿Por qué no lo convertimos en un centro social, en una comunidad, un valor como social, ¿verdad?
Como reciclar o restaurar en vez de demoler y construir de nuevo, ¿no?
Exacto, yo soy pues totalmente de acuerdo con eso, tú sabes, lo que llamamos en inglés reuse, pues agarrar una cosa, adaptarle un nuevo uso, ¿no? Y eso pues genera que esa estructura sea valorada por su pasado, pero que también se le dé un enfoque contemporáneo, moderno, etcétera. Otro elemento que me parece importante mencionarte, ¿sí?, es, por ejemplo, los conflictos, ¿no? No sé si tú viste del puente, tú sabes, en Bosnia Herzegovina, que fue destruido en la guerra y luego fue reconstruido porque conectaba pues una comunidad islámica a una comunidad cristiana, y era un puente de intercambio, entonces se reconstruyó. Entonces ahí tú ves como el patrimonio también puede ayudar a ese trauma que le ha sucedido pues a una comunidad, pero vamos a reconstruir esos lazos en vez de buscar divisiones, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas. O por ejemplo, yo tuve la gran oportunidad de ir a Hiroshima, ¿verdad? Y entonces vi los efectos de la bomba atómica como sitio de patrimonio mundial, y uno pues ve ahí pues el impacto de un conflicto. Y entonces, pienso que el patrimonio es muy icónico y trae esa memoria y trae ese entendimiento, ¿no?, que es importante para todos nosotros, ¿no?
Ahora, en Chile vemos muchas veces, y esto debe pasar en varias partes del mundo, Mario Santana, secretario general de ICOMOS, con quien estamos conversando hoy, que es mucho más fácil para, en general, una sociedad entender que algo que tiene 100 o 200 o más años es patrimonio solamente por su cantidad de años que ha sobrevivido. Pero cuando se trata, por ejemplo, de arquitectura moderna y edificaciones que tienen 50, 60, 70, no sé, 80 años, y que no aparecen como tan antiguas para el habitante promedio de un país, no hay muchas veces la valoración de ese edificio, de esa obra, de esa iglesia, lo que sea, pensando en cuál es el valor que va a tener en 50 o 100 años más. Muchas veces porque también las personas que trabajan en ese rol en el Estado a veces no tienen tampoco la suficiente preparación. Y en un país sísmico, además, como Chile, claro, todo lo que ha sobrevivido a los sismos ya es casi patrimonio por defecto. ¿Cómo ves tú esa dificultad de poder entender y valorar la arquitectura moderna, ¿no?, con su ícono ahí, que es Le Corbusier, pero con tantos grandes representantes en todas partes del mundo y en Latinoamérica, muy fuerte, en Chile, con mucha presencia también, por su corta edad, para poder convertirla y entenderla como patrimonio y darle el cuidado que corresponde y la sobrevivencia en el largo plazo?
Mira, yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de la Atlántida en Uruguay, ¿no?, de Dieste, de un arquitecto uruguayo muy, muy relevante. Es una iglesia que fue construida, creo, no me acuerdo exactamente, creo que hace 60, 70 años.
Eladio Dieste, sí, ¿eso? Grande.
Sí, es una iglesia que fue construida con un sistema constructivo que desarrolló este ingeniero, que es inclusive hasta hoy, es de gran, pues de gran avance tecnológico. Entonces, yo pienso que, tú sabes, es importante, yo siempre a mis alumnos les muestro una foto de un anillo de acero. En Canadá, los anillos de acero, cuando un ingeniero se gradúa, compra un anillo de acero, porque ese acero simboliza un puente que quedaba en Quebec, que cayó a mediados del siglo XX, porque el ingeniero no hizo bien los cálculos, ¿verdad? Y mató a una serie de obreros. Entonces, claro, el anillo de hierro no tiene ningún valor por sí mismo, o puede tener un valor monetario porque lo compraste en una tienda o fuiste a un joyero. Sin embargo, tiene ese atributo, ¿verdad?
Claro.
Y la arquitectura moderna es igual, pues tenemos, tal vez no va a ser muy vieja, pero tiene un atributo el cual para nosotros es importante: el estilo arquitectónico, el estilo constructivo, el simbolismo del sitio, etcétera, ¿verdad? Que llevaron pues una gran parte a educarnos. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé si tú has visto los edificios, hay unos edificios en Canadá que tenemos del estilo brutalista, ¿verdad? Son horribles, a mí me parecieron al principio horribles, pero entonces cuando vi la narrativa de la construcción del edificio, me empezaron a llamar la atención y me gustan,
¿no? Claro, la importancia del contexto, ¿no? De entender lo que hay detrás de lo que uno está viendo para poder apreciar cosas que si no, no apreciaría.
Sí, el desarrollo. Por ejemplo, en Venezuela tenemos las obras de Carlos Raúl Villanueva en la Universidad Central, que es de los años 50, 60. Arquitectura, tú sabes, tropical, modernista, hormigón, etcétera. Muy interesante. Y eso pues fue influenciado por Le Corbusier, Niemeyer en Brasil, etcétera. Entonces, es obvio que la arquitectura moderna pues es también muy, muy interesante. Y de hecho yo estuve en una conferencia hace unos años en Los Ángeles y hablaban de lo del pasado reciente. Ahorita estamos hablando inclusive de edificios de los años 90, que también son importantes.
¿Y hay un cambio en la concepción del patrimonio a nivel, no sé, internacional, en que lo más reciente se empieza a valorar más de lo que se valoraba antes? ¿Hay una tendencia que uno podría ver, digamos, interpretar?
Sí, yo pienso que sí. Tú sabes que hay movimientos. Bueno, en el ICOMOS tenemos el Comité Científico del Siglo XX y tenemos una organización que se llama DOCOMOMO.
Sí, claro.
Y hay varias organizaciones, pues, que han fomentado ese tipo de arquitectura. Y sobre todo, tú sabes que en Latinoamérica tenemos, pues, obviamente una multiplicidad de arquitectura del tiempo moderno es importante. Inclusive paisajistas, ¿no? Como Burle Marx en Brasil.
Así es.
Que se inscribió un sitio hace 3 años. Yo tuve la oportunidad de hacer la evaluación. Un sitio espectacular que, imagínate, que motivó a tantos paisajistas a nivel mundial, no nada más en Brasil y en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es importante que también entre dentro de esa memoria global que necesitamos en el patrimonio, ¿no?
Interesante, estamos conversando con Mario Santana, el secretario general de ICOMOS, que está durante algunos días en Chile, invitado por el Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, que está en un lugar que es tan patrimonial, ¿no? Como el campus Lo Contador, sí, donde está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de esa casa de estudios. Y de lo que estás, de alguna manera, enseñando, de los cursos que están haciendo, esta relación entre tecnología, levantamientos digitales, patrimonio, como que se aglutina el pasado, el presente y el futuro, el mundo real, el mundo virtual. ¿Qué importancia tiene hoy ese aglutinamiento en la manera de documentar, esa forma de documentar el patrimonio en lo que están enseñando en estos momentos, Mario?
Estamos en el mundo de la información digital. En el mundo, pues, generamos terabytes cada segundo, ¿verdad? Usamos diferentes útiles, nuestro teléfono celular, la cámara, la computadora, etcétera. Nosotros tratamos de educar a expertos en patrimonio a cómo usar algunas técnicas para hacer el levantamiento, para entender la condición física de una edificación histórica o de un sitio arqueológico, y también para poder identificar cuáles son los valores importantes de ese sitio. Si vamos a ir a la Convención de Patrimonio Mundial, está la lista tentativa que yo te hablaba. Esa lista tentativa se realiza a través de un inventario nacional. Entonces, la documentación, necesitamos, por ejemplo, cuántos edificios históricos tenemos en Santiago, ¿no? Y de cuántos fueron construidos de arquitecto tal o de cuál es el estilo, etcétera. Entonces, la información digital nos ayuda a catalogar, a identificar, a también evaluar, por ejemplo, la condición y también hacer un archivo. A mí no me gusta mucho hablar de ello, pero, por ejemplo, si un edificio, como tú decías, si viene un sismo y un edificio histórico pues se cae, si tenemos la documentación de ese edificio, podríamos hacer algún tipo de reconstrucción parcial, ¿verdad? Entonces,
claro,
teniendo información de la documentación, pues sirve. Entonces, eso es lo que tratamos de educar a estos profesionales emergentes, ¿no? De cómo usar esas técnicas de una manera inteligente.
Súper interesante. Y para terminar y no quitarte más tiempo, de toda esta experiencia que te ha tocado en la digitalización de las tumbas de Tutankamón, de Nefertiti, ¿qué ha sido lo que más recuerdas, lo más impresionante en términos de vincularte con el patrimonio desde esta mirada de digitalizar esos proyectos?
Mira, obviamente que he sido muy privilegiado en mi vida, teniendo la oportunidad de haber ido a Egipto y trabajar con la Fundación Getty en Tutankamón y en Nefertari, que son sitios espectaculares, ¿no? Y obviamente yo he trabajado en Jordania, he trabajado en muchos sitios de patrimonio mundial, en Bagan, en Myanmar, hemos trabajado en sitios como en Canadá, Rideau Canal, etcétera. Sin embargo, te debo decir que a mi temprana edad, yo estaba muy joven, a los 30, fui a Afganistán, como tú dijiste, a trabajar con los Budas de Bamiyan, con Herat, con el Minaret de Jam. Pienso que eso fue una experiencia que me marcó a mí en mi vida, porque obviamente Afganistán, un sitio tan tocado por el conflicto, por las guerras, y con un patrimonio excepcional, ¿no? Entonces, yo sentí que mi trabajo de verdad tenía como una gran contribución a un sitio que estaba tan dañado, que había sufrido tanto. Y creo que eso me ha motivado en general a primero, pues, hacer este tipo de proyectos, y segundo, a educar a generaciones emergentes, ¿no? Y últimamente, bueno, ahorita tenemos un proyecto en Chiribiquete, en Colombia, en un sitio de patrimonio mundial, que estamos documentando pintura rupestre con el Instituto Nacional de Historia y Antropología de Colombia, y también espectacular, ¿no? Pero el mismo hecho, no me gusta trabajar como paracaidista, ¿no? Sino que también dejar como una huella en la cual, pues, los colaboradores de esa comunidad también puedan disfrutar de la tecnología que usamos, ¿no?, en el levantamiento.
Excelente. Mario Santana, muchísimas gracias por esta conversación. Que disfrutes en tu ida a Valparaíso y ojalá alcances a conocer el Monasterio de los Benedictinos en Santiago, probablemente una de las joyas de la arquitectura moderna en Latinoamérica. Y la CEPAL, pero yo creo que ya es pedir demasiado el edificio de la CEPAL en los pocos días que vas a estar, porque ahí hay...
No, de hecho voy a quedarme un tiempito más de vacaciones, entonces seguro que voy a poder ir a esos sitios que tú dices, porque obviamente, imagínate venir a Chile nada más por una semana, entonces me va a quedar unos días más.
Me parece una excelente idea, Mario.
Labores profesionales.
Buenísimo. Muchas gracias, un abrazo y que sean muy bonitos días en nuestro país.
Igual, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que disfruté mucho.
Gracias, Mario, un abrazo.
Y todo lo mejor a tus oyentes, ¿ok?
Un millón. Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto para conversar con Simón Blaise de Spotters Chile sobre el Spotters Day, que es este sábado, y es un grupo de gente que va al aeropuerto a fotografiar aviones. Acá hay una cultura de la aviación y de la fotografía súper interesante que queremos develar conversando con Simón. Ya volvemos.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
A Concepción. Este sábado 17 de diciembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Star Roa. Conoceremos a los equipos de niñas y niños que se coronarán campeones y viajarán a Italia. Además, te invitamos a ver un extraordinario partido donde Esteban Paredes, Nicolás Peric y otros grandes jugadores lo darán todo en la cancha. Descarga tu entrada gratuita en ecopass.cl. Más información en copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como esa señal de que siempre se puede sumar a alguien más.
¡Sorpresa, familia!
¡Llegó el Tata!
Si esta Navidad se suma alguien a la mesa, súmalo también a tu plan. Nuevos planes adicionales te sumo por solo 9.990 pesos cada uno. Y con todos tus planes Entel, lleva equipos con increíbles descuentos. Pórtate en tiendas o entel.cl. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta, pero que fue muy cortito, 2:47 p.m. y estamos en línea con Simón Blaise. ¿Está bien pronunciado el apellido? ¿O es Blaise o Blaise? No sé.
Hola, Rodrigo. Mira, es una pregunta que me han hecho siempre. La verdad es que el apellido es de origen francés y la pronunciación es Blaise.
Ok, Simón Blaise, me parece excelente. Gracias por enseñarnos a pronunciar el apellido. Simón es fotógrafo, desde los 15 años toma fotos de aviones, decidió profesionalizar su carrera de fotógrafo en torno a la aviación y hoy día trabaja con líneas aéreas, para revistas, con el Red Bull Air Race, con las Fuerzas Armadas. Y formaste hace algún tiempo Spotters Chile, una agrupación que involucra a quienes gustan de la aviación, y este sábado es un día importante porque es el Spotter Day en el aeropuerto de Santiago. Partamos por lo noticioso. ¿Qué es este Spotter Day? ¿Por qué es importante? ¿Desde cuándo existe este concepto de spotter? ¿Cómo se acuña? ¿Cuándo viene este vínculo tan fuerte entre la fotografía y los aeropuertos, la aviación, y esto que debe ser una verdadera adicción maravillosa, lo de fotografiar aviones en suelo o en vuelo, ¿no?
Sí, bueno, tú lo has dicho, una adicción maravillosa. El término spotter, en realidad, que es un término en inglés que significa observador, viene desde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. No es un término que nosotros hayamos aquí inventado, sino que es algo que ya en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos se reconoce de esa forma. ¿Cómo nacen? La verdad es que el spotter es una persona que disfruta la aviación. En Inglaterra, por ejemplo, los spotters contribuyeron en su momento en la Segunda Guerra a identificar aviones que eran enemigos, por ejemplo, ya que tenían la capacidad de reconocer los aviones de tanto que les gustaban.
Ajá.
Ahora, con el tiempo, esto fue evolucionando al registro pasar del papel, por ejemplo, a la fotografía, ya que hoy en día es mucho más asequible poder tener una cámara fotográfica. Con el boom de las redes sociales, esto ya empieza a evolucionar a la fotografía.
Claro.
Y la aparición de las redes sociales en nuestra historia, por así decirlo, también nos permitió ya empezar a organizarnos o empezar a conocernos como comunidad. Me pasó mucho que en un comienzo pensaba que prácticamente era el único que iba al aeropuerto a sacar fotos de aviones. Cuando después me empiezo a dar cuenta que era mucha la gente que lo hacía, muchos a lo largo del país, y las redes sociales me empezaron a permitir ya organizarnos.
Y convertirse como en una comunidad de alguna manera, ¿no?
Sí, exacto. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho la referencia de lo que se hace en otros países, por ejemplo en Europa, donde los aeropuertos en general tienen una consideración con los spotters como parte de una comunidad. Hacen, por ejemplo, terrazas para los spotters, espacios en las rejas para poder poner cámaras. Hay aeropuertos que tienen cafés con terrazas que dan hacia las pistas promoviendo la actividad. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es replicar o tratar de replicar lo que veíamos hacia afuera a un nivel más local. Y, por supuesto, lo primero que nos iba a exigir eso iba a ser una organización de parte de los spotters y después ya empezar a promover estas actividades como los spotter days que tú mencionabas.
Ya, y este sábado en particular, este Spotter Day, yo no sé si todavía tiene cupos, no sé quién se puede registrar o no, pero ¿en qué consiste? Porque entiendo que es como parte importante de la mañana del día sábado, ¿no?
Sí, exacto. Mira, para ser muy transparente con quienes están escuchando, en este momento los cupos están cerrados porque nosotros, además de tener cupos limitados, tenemos que pasar por un proceso de revisión de seguridad de parte de DGAC.
Sí, claro.
DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, es la autoridad aeronáutica del país, quien nos permite a nosotros realizar esta actividad desde ya el año 2016 y que se ha podido mantener a través del tiempo debido a que tenemos un estricto respeto a las medidas de seguridad. Entonces, cuando nosotros inscribimos gente en estos eventos, se les piden documentación que nos exige la autoridad aeronáutica, porque la aviación en sí es de los rubros más seguros que hay. Entonces, a nosotros se nos exige eso y nosotros al mismo tiempo lo traspasamos a los participantes más nuevos que están en estas actividades. El Spotter Day del día sábado ya es el tercero que hacemos este año. Es una actividad que la hemos ido cada vez haciendo más recurrente. Y
perdona, ¿tiene sentido, considerando que tenemos un terminal internacional nuevo y por lo tanto las ganas de conocer en terreno ese terminal nuevo, bueno, y todo lo que involucra, debe ser súper importante?
Sí, por supuesto. La verdad es que nosotros, los spotters como tal, hemos tenido la oportunidad de conocer el terminal nuevo del aeropuerto de Santiago. Hemos sido invitados por la concesionaria, con quien hemos realizado varias actividades también que involucran el desarrollo del nuevo espigón. Y asimismo hemos hecho actividades con otras líneas aéreas también. Por ejemplo, adelantando un poco una sorpresa del sábado, los asistentes de Spotter Day, por ejemplo, van a tener la oportunidad de conocer un avión de Canadá. Entonces siempre nosotros vamos haciendo, complementando estas actividades para que los chicos puedan un poco ir conociendo la aviación desde un punto de vista que no es común para el usuario público, por así decirlo.
¿Cuántas personas van en el grupo de este día sábado, en este tercer Spotter Day del año 2022?
Mira, nosotros conseguimos para este día sábado que pudieran entrar 110 spotters.
Buena cantidad, ya.
Sí, muy buena cantidad. De hecho, las inscripciones triplicaron aquello, y en eso mismo trato de pasar el mensaje que la verdad se nos hace imposible poder hacer que vayan todos. Se entiende que esto es una actividad con estrictas medidas de seguridad, y que ya DGAC nos permita a nosotros tener más de 100 asistentes es como todo un logro para nosotros. Considerando también que en pandemia tuvimos cero actividad, y que a medida que íbamos retomando siempre nos teníamos que ir rigiendo en base a los aforos que habían antes.
Absolutamente. Estamos conversando con Simón Bles de Spotters Chile y de este Spotter Day, que es el día sábado. Podemos, si bien ya no nos podemos inscribir porque ya está a tope eso, me imagino que vamos a poder ver en @spotterschile con 2T y también en tu cuenta, Simón Blaise guión bajo ave corta de aviación, fotos de lo que está pasando ese día, ¿no?
Sí, por supuesto. En todas las redes sociales de Spotter Chile vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar mostrando imágenes del evento. También, por supuesto, invitamos a quienes nos están escuchando a que se inscriban en la página spotterschile.cl, porque a través de ahí les vamos a ir entregando información de los eventos que vamos a hacer para el próximo año, donde, entre otras cosas, por ejemplo, queremos hacer estas actividades ya en regiones, sacarlas del aeropuerto de Santiago.
Excelente. Voy a repetir el Instagram, @spotterschile, con 2T, spotterschile, y la página web spotterschile.cl. Simón, ¿cuántas veces has visto la película Top Gun Maverick? Quiero saber yo.
varias, y las estuvimos esperando por mucho tiempo, la verdad. Ya la habré visto unas 5 veces.
Impresionante, esa película es impresionante, bueno, para cualquiera, pero para alguien como tú, que se dedica a fotografiar aviación, que le ha tocado fotografiar aviones militares, ver esas tomas, pensar cómo se grabaron, tiene que ser realmente una película importante.
Mira, es sumamente importante la película. De hecho, uno puede buscar en internet, existen los making of de cómo se grabaron, porque hay mucha tecnología asociada en cuanto a cámaras, a seguimiento de los aviones. Se hacen modificaciones, por ejemplo, de aviones de combate reales para poder poner cámaras y hacer esas tomas. Entonces, ver todo el trabajo de making of de una película como Top Gun sí es impresionante.
Y además, cuando uno sabe, ya es parte de esa historia, ¿no?, que el protagonista pilotea aviones, no sé si todas las tomas, pero varias de ellas, eso lo hace más interesante todavía, ¿no? Que Tom Cruise realmente esté muchas veces piloteando el avión que están mostrando en la película. No es un doble, no es un efecto especial necesariamente.
No, Tom Cruise no usa dobles en ese sentido. Hay otras tomas, por ejemplo, Misión Imposible, donde sale colgando del costado de un avión y eso fue grabado real con él, obviamente amarrado con su respectivo arnés, pero colgando real del avión.
Sí, eso lo hace definitivamente más interesante. ¿Por qué es bueno para la aviación, para los aeropuertos, que haya comunidades como la de ustedes, que haya en distintas partes del mundo, que hayan espacios, que se piensen los diseños incluso de los aeropuertos con un lugar para que los amantes de la aviación puedan sacar fotos, puedan vincularse? ¿Por qué? ¿Es una manera indirecta de poder abrirse, de vincularse con la sociedad de parte de este tipo de instituciones como son los aeropuertos, la Dirección General Aeronáutica de Chile en este caso? ¿Por qué es importante?
Sí, mira, es importante que se puedan vincular con la sociedad, que pueda ver el trabajo que se realiza en los aeropuertos, que no toda la gente tiene la capacidad de poder verlo y los que viajan lo pueden hacer muchas veces algo de pasillo. Y nos ha tocado algo muy particular, que es que chicos que partieron siendo spotters con nosotros y participando en las actividades, hoy en día se desempeñan como primeros oficiales en aerolíneas, como tripulantes de cabina. Hay chicos spotters que ahora son controladores de tránsito aéreo. Entonces, de alguna forma, es como fomentar también la cultura y las carreras aeronáuticas, conociendo desde antes cómo es el área de trabajo de estas carreras.
Qué interesante. O sea, es un tema que puede afectar directamente las vocaciones. Y finalmente, Simón, para fotografiar estas fotos increíbles que hemos estado mostrando en el streaming, que son de tu Instagram, Simón Blaise, lo digo así tal cual para que sepan cómo escribirlo, Simón Blaise, guión bajo AV, de aviación, muchas de esas tomas están hechas por ti desde otros aviones para fotografiar esos aviones, desde helicóptero, la mayoría de las veces desde el suelo. ¿Cómo funciona un poco el tomar estas imágenes, no sé, de jets, por ejemplo? ¿Desde dónde son tomadas en general?
Mira, muchas de las imágenes que yo comparto son precisamente sacadas desde los costados del aeropuerto. Son lugares que algún día, Rodrigo, te dejo la invitación. Me gustaría que invitarte a que conociéramos cómo son los lugares donde se congregan los chicos, porque uno de los objetivos que nosotros tenemos como Spotter Chile, que va muy de la mano con lo que tú haces en Santiago Adicto, es poder el día de mañana poder generar los espacios para poder hacer esta actividad de manera abierta y segura.
Correcto.
Por muchos años, por ejemplo, el entorno del aeropuerto estuvo muy abandonado, mucho basurero clandestino, algo que, no te niego, ha mejorado, pero aún así se ve mucha situación de abandono en torno al aeropuerto. Entonces, otra de las cosas que a nosotros nos motivan como Spotter es poder alzar quizás una voz para el día de mañana poder mejorar estos espacios en torno al aeropuerto y crear espacios de recreación para toda la ciudadanía que, creo yo, tanta falta le hacen también a esta ciudad.
Transformar en espacios públicos de alguna manera y de calidad, espacios que hoy día son periféricos al aeropuerto y que no tienen, digamos, buena presentación, por decirlo menos, ¿no?
Sí, totalmente.
Súper interesante. Otra derivada positiva de que exista Spotters Chile y el Spotter Day, que es este día sábado. Repítenos entonces las cuentas y los sitios de web para estar atentos a este sábado, a lo que va a estar pasando en el Spotter Day, antes de despedirnos, Simón, por favor.
Búsquennos en Instagram, Twitter y Facebook como Spotters Chile e inscríbanse en la página spotterschile.cl. Rodrigo, te quería pedir también 2 segundos para mandar un breve saludo antes de despedirnos.
Por favor.
Quiero mandar un saludo a todos los spotters a lo largo del país que nos están escuchando. Un saludo muy grande al staff de Spotter Chile, que sin ellos no podríamos haber llegado hasta donde estamos hoy día. Y un saludo a los bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de los aeropuertos de Chile, que el día domingo están de aniversario.
Ah, mira qué bonito. Excelente, no puede ser más ad hoc. Te pasaste, Simón, un gusto tener esta primera conversación y que el sábado sea un día muy bonito para ustedes, para esta comunidad, para estos más de 100 personas que van a estar recorriendo el aeropuerto y fotografiando y conociendo aviones.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio.
A ti, un abrazo.
Chao, chao.
Vamos con el acertijo musical. Oh, qué buena canción. Y aquí por lo menos me tengo que sacar un 4, si no sería, me tengo que autodespedir de este trabajo. Oye, Entel presentó un inédito plan para promover la digitalización de personas mayores con pensión garantizada universal activa. Pongan atención porque esta nueva propuesta permite que adultos desde los 70 años y que cuenten con el beneficio estatal activo puedan acceder a servicios de telefonía móvil, incluyendo llamadas, navegación en internet y uso de aplicaciones por un costo de 3.990 pesos. Increíble, ¿no? Un proyecto que ya Entel lleva trabajando más de 2 años. Si quieren saber más, se meten a informacioncorporativa.entel.cl. Sí, es cierto, este año tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago. Pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. Además, ¿saben ustedes? Todo lo que llovió, o sea, todo lo que nevó este año ya se derritió, igual como los años anteriores. Entonces, acumulación, prácticamente nada. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de 3 minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. ¡Qué buena canción! ¡Qué gran banda! Con un líder más cuerdo que el otro, pero qué gran banda. Invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, que es algo característico de Hexacón. En Hexacón te entregan full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl con 2X. Oye, ¿y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? O sea, no solamente el Toyota híbrido, en todos sus modelos, que es extraordinariamente sustentable, ya cumple con su cuota de responsabilidad social y en la sustentabilidad, sino que además se planta un árbol en Chile para ayudar a reducir la huella de carbono. Conoce más de esta iniciativa llamada Bosque Toyota en bosque.toyota.cl. Y en él te invita a mantener tu energía y a ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin PIB y sin interés, y así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Ya, la banda es Pink Floyd. O sea, si me equivoco acá, insisto, me pego, me abofeteo. Pero la canción, que sí, la conozco perfecto, dame una... ¿Cuántas palabras tiene Ricardo? Tres. LTF. Esas son las tres iniciales de las palabras. La tengo en la punta de la lengua. Dame la segunda letra de la primera palabra. ¿Ah? ¿La tercera letra? ¿La cuarta letra? Ah, ya, yeah, Learning to Fly. Ya, yeah, me costó, pero llegamos. Harta pista con la canción Learning to Fly de Pink Floyd. Lo que está sonando en el acertijo musical. ¿Nota, Ricardo? Un 4-5, claro. Hoy día era más fácil, así que debería haber adivinado mucho mejor. Toda la razón, estoy de acuerdo con tu nota. Y si no estoy de acuerdo, da lo mismo, porque tú eres el profesor. ¡Nos vamos! Termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Richie. Aprovecho de saludar a Mauri, que lo veo por ahí también, por supuesto. Equipo digital de Radio Duna, Francesca Ravizza en la producción, Lucho Cruces en el streaming y Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.